Verán ustedes, hay personas que por su edad y por su peripecia vital y profesional han tenido la oportunidad de ser testimonio vivo de lo que en España ha acontecido, en España y fuera de España naturalmente, durante los últimos 50 años, por poner una referencia temporal. Es el caso de un periodista y escritor que, además ahora, dedica más tiempo a escribir que al periodismo y que ha sido uno de esos personajes con los cuales siempre vale la pena charlar para que nos recuerden de dónde venimos, cómo hemos salido de dónde estábamos y cómo hemos llegado a dónde estamos. Don José Francisco Rodil Lombardía, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, José Francisco, ¿te llamo José, Francisco o cómo te llaman?
Pues me puedes llamar como quieras, pero me puedes llamar Rodil, porque es, todo el mundo me conoce por el apellido.
Entonces. Exacto, a mí me pasa lo mismo con el mío. Oye, Rodil, ¿cómo te dio a ti por lo del periodismo?
Pues a mí siempre me gustó escribir, ya desde que era un adolescente, pues escribía letras de canciones para el grupo que teníamos allí en el colegio, un grupito así que hacíamos de vez en cuando alguna actuación. Yo le escribía las letras de las canciones. Hace poco me mandó un amigo de entonces, me mandó todo, que yo las había perdido, él las había recopilado todas y me las mandó para que las vea. Son letras, pues ya te puedes imaginar, cuando tienes 14 años o 13. Bueno, ya me da un poco de vergüenza leerlas, pero bueno.
No, que va, ni muchísimo menos. Son parte de lo que hemos sido y gracias a eso lo que somos. Periodismo en Madrid, Ciencias de la Información, ¿verdad?
Sí, en la Facultad Complutense, sí. En la Universidad Complutense, perdón.
Y de repente un buen día te hacen una oferta, algunos años después, y aterrizas en una de las cabeceras paradigmáticas del periodismo nacional, el Correo Gallego, en Galicia, en Santiago de Compostela.
Sí, bueno, hay unos antecedentes que son más complicados. Que mientras estoy en la universidad, pues colaboro para algunos medios. Entonces publicamos alguna cosa en el Ya, en el Progreso de Lugo, recuerdo que había hecho algún reportaje para Progreso, a través de un amigo que trabajaba allí, que es Pombo, Sánchez Pombo, que después fue director de la Voz de Galicia, por cierto.
Cierto.
Y bueno, trabajé después en la agencia Mencheta, empecé haciendo prácticas en la agencia Mencheta para sacar un dinero, mientras, muy poco dinero, porque pagaba mucho, pero bueno. Pero mientras estudiaba, después, cuando salí de la facultad, estuve en la última etapa del diario Informaciones, que ya estaba a punto de cerrar, porque ya aquella cosa, que yo iba muy mal. Después entré en el Ministerio de Administración Territorial, en el Gabinete de Prensa, con Martín Villa de ministro. Sí. Y después fue cuando me salió lo del Correo Gallego, por el dueño del correo entonces, don Feliciano Barrera,
sí,
que fue el que le ofreció, le preguntó a mi madre, porque mi madre trabajaba allí con él, y en el Hotel Mindanao, y le preguntó si, dice, ¿usted no tenía un hijo periodista? Sí, pues yo tengo un puesto allí en el Correo Gallego. Y vine un poco a la aventura, ¿sabes? Para estar un mes o así, porque me iba, de hecho me habían ofrecido irme al Insalud, al Gabinete de Prensa del Insalud. Y luego vine aquí y me gustó más el periodismo de prensa, ¿no sabes? El periodismo de calle y todo eso que está en el gabinete. Y ya me quedé aquí.
¿Y hasta hoy?
Sí, bueno, como estuve también en Asturias, en Oviedo, en la Boda Asturias. Sí, pero sí. Bueno, sí.
Oye, y además, tú como periodista has tocado casi todos los palos, porque tuviste una temporada larga en algo que es prácticamente una institución en Galicia, en los medios de comunicación, que es la Radio Televisión de Galicia.
Sí, después cuando empezó la Televisión de Galicia, pues me llamaron para ir. Al principio me resistía a ir porque yo estaba muy a gusto en el Correo Gallego y además hacía lo que me gustaba, ¿no? Que era escribir información y todo eso, y reportajes y hacía un poquito de todo. Y luego me ofrecieron lo de casi me tuvieron que empujar, digo, a veces porque eso es una oportunidad y tal. Y empecé ahí en Televisión de Galicia, después ahí no me fue mal. Y bueno, hubo un paréntesis en el año 2000, creo que fue, sí, 2000 hasta el 2002 o 2003, que estuve de director de la Boda Asturias. Me habían ofrecido la dirección de la Boda Asturias, estuve allí hasta que también cogí el periódico ya en una mala época, ¿sabes?
Ya.
Cuando estaba ya, había a Antonio Asensio, que era el pertenecía al grupo
El grupo
Z,
Z, sí.
y Antonio Asensio había fallecido y aquello empezó ya a ir sin rumbo, casi, casi, ¿no? Entonces, fue una época un poco difícil. Y bueno, y luego volví a Televisión de Galicia y acabé.
Como tiene que ser. Oye, Televisión de Galicia, en el trayecto profesional que tú recorriste dentro, ¿cómo fue evolucionando? Porque al principio, a ver, era una cosita pequeña y sin embargo hoy fíjate lo que es.
Sí, bueno, la verdad es que el principio fue muy ilusionante, ¿no? Porque
Claro.
éramos todos gente que iba con mucha ilusión a hacer de televisión. Hacíamos la televisión casi de una forma muy espontánea y muy intuitiva, ¿sabes? Era una. Era, y después se fue evolucionando, fue creciendo, claro, y se fue expandiendo. Y la verdad es que fue un medio, y es un medio muy influyente en Galicia, ¿no? Porque es un medio que llega a toda Galicia, y bueno, ya es un gallego y hace pues un. Ahora que está el gallego, que dicen que está en
Sí,
retroceso, yo
ya.
creo que la televisión de Galicia hizo una labor muy importante de promoción del gallego, ¿no?
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Yo no quiero echarme flores, pero vamos, en
Échate
mi
las que estamos en
época.
edad, Rodil, estamos en edad de
No,
echarnos
no,
flores.
no. Pero hubo un programa que yo creo que fue Xabarín Club, que hizo una labor importantísima de promoción del gallego entre
Entre
la
los
gente,
niños, claro.
los niños, ¿eh?
Cierto,
Y
cierto.
luego ya se fue un poco quitando de en medio porque había otros programas que tenían quizá más audiencia entre una población más adulta y tal. Pero yo creo que ese programa, una televisión pública, debiera mantener un programa así. Y debiera mantenerlo en horas que se vea, claro, pues si no.
Oye, cuéntanos que tienes una faceta además de escritor, ya con una cierta trayectoria, y recientemente has publicado, has vuelto a escribir cositas cortas, sutiles presencias. ¿Eso qué es?
No, bueno, cositas. Yo siempre fui intercalando entre. Yo hice novela,
Claro.
hice de todo, pero vamos, hice novela sobre todo, pero yo empecé con un libro de relatos. Esas cositas cortas que tú me dices son relatos, ¿no? Entonces, yo empecé con un libro de relatos sobre el periodismo, que se llamaba Sin Máscara, Relatos del Periodismo de Camuflaje. Un poco, yo contaba así mis experiencias, sobre todo en el correo, contaba, bueno, y en la tele también hay alguna, ¿no? Pero contaba mis experiencias así en el periodismo de una forma un poco así, con cierto sentido del humor, un poco con cierta ironía, y entonces, pues un poco riéndome también del periodismo. Era una época en que yo digo, el libro empieza, el periodismo ha muerto en el prólogo, ¿no? Es la primera frase del libro. Y yo creo que en aquella época, después de venir de la transición, donde el periodismo había sido muy importante, yo creo, había sido un elemento transformador de la sociedad, el periodismo que se hacía entonces, ¿no? Y creo que era un periodismo muy riguroso, muy. Y yo creo que ya en los años, a partir de los años 90, o sí, 90 y tantos, yo creo que, es mi opinión, ¿eh?
Sí.
Mi sensación, que el periodismo se estaba degradando, entonces no había, o sea, habían desaparecido los periódicos, por ejemplo, aquellos periodistas de investigación que se dedicaban a investigar, a lo mejor durante meses o durante años, un caso, ¿no? Para hacer un reportaje. Eso ya no era rentable, entonces fue desapareciendo. También se contrastaban muy poco las noticias y se cuidaba muy poco la redacción a partir de entonces y cada vez menos.
Ya. Oye, y en
Y
sutiles
bueno,
presencias.
es un poco figura, y ahí, pues, en el prólogo se dice un poco eso, ¿no?
Ya.
Y lo demás son, ya te digo, es un libro bastante divertido, por lo que me has dicho, Sin Máscara, porque es un libro que ha tenido bastante éxito.
Oye, y en sutiles presencias, ¿qué cuentas?
No, sutiles presencias es, bueno, es lo que es un libro, como te diría, pues de donde hay cosas que a veces son bastante incomprensibles, ¿no? Cuando personas que se han ido, lo que sea, y de vez en cuando es como si volvieran, o sea, notas su presencia. No de una forma, no es un libro de fantasmas de estos que van por una sábana, sino que notas, por ejemplo, a veces pues una ayuda. Yo a veces he notado, por ejemplo, cuando se murieron mis padres y todo eso, pues a veces he notado la ayuda de mis padres o el ánimo que te dan, ¿no? Cuando estás con problemas o lo que sea. Y bueno, es un libro que va en ese sentido, ¿no? Y luego tiene un poco de todo, ¿no? Pero es un libro que tiene cosas así casi pues
Un
no
poco
sé cómo
esotérico, ¿no?
decirte.
Un poco esotérico,
¿Eh?
un poco esotérico.
Sí, pero tampoco, pero ya te digo, no son esos fantasmas al uso, ¿no?
Ya.
Que tenemos, sino que son esos fantasmillas que cada uno tiene, ¿no? Que son casi domésticos.
Cierto. Oye, por cierto, Rodil, ¿sigues con tu afición al canto? Porque me han dicho que tienes una voz de tenor muy apreciable.
Hombre, no sé si es muy apreciable, pero sí que tengo afición al canto. Yo, fíjate, desde niño estuve siempre muy relacionado con el canto coral, porque yo estaba. Cuando estaba en el colegio, estaba en la escolanía, allí del Colegio Madre, y después, y ya, yo estuve una temporada, un año en Orense, y ya también allí, el primer año, porque mis padres fueron a vivir a Madrid, y en ese año de la transición, para no perder clases y todo eso, me fui a Orense, y bueno, estudié allí un año con los curas, y ya estaba en la escolanía, o sea que era ya un niño de 9 años, 10 años. Y siempre estuve relacionado. Después, cuando mi hija estudió aquí en los jesuitas, y había un coro de los jesuitas cantábamos en misa y todo eso. Y ya estaba yo en eso, cuando estaba ya de director de la tele, ¿eh? O sea que yo, aparte, hacía esas
Tenías
cosas
una doble vida.
cuando podía.
Tenías una doble
Y.
vida.
Sí, y luego ya llevo muchos años en el coro Cardenal Quiroga de la Catedral de Santiago.
Y todavía te
Que por
ref...
cierto, estamos preparando ahí un par de conciertos con la Real Filarmonía para Navidad, el 19 y el 20 de diciembre. Y vamos a cantar ahí, pues una parte es de Vivaldi y otra de Händel, o sea que.
Palabras mayores, palabras mayores. Pues ya ven ustedes, señores oyentes, sigue en plena forma, hasta la garganta le funciona de maravilla, sigue escribiendo y sigue contando parte de lo que él ha vivido y de lo que ha sido testigo. Y que explica a aquellos que no tuvieron la oportunidad de vivirlo cómo hemos llegado a donde estamos. Don José Francisco Rodil Lombardía, ha sido un placer. Muchísimas gracias y que tengas un buen domingo.
Muchas gracias a vosotros y igualmente.